¿Te imaginas crear algo invencible? Algo que pueda mejorarlo todo, siendo económico, sostenible, justo, solidario y que ninguna empresa esté dispuesta a comercializarlo. Eso mismo es lo que le ha pasado a Benito Muros, un ingeniero catalán que ha creado la bombilla que no se apaga nunca. Y resulta que nadie quiere que siga brillando. Son las 2 y 5 minutos de la madrugada, la 1 y 5 en Canarias. Arrancamos esta segunda hora de la noche de COPE, precisamente presentándote a Benito Muros, el creador de la primera bombilla infinita. Una vez que la compras, no tienes que comprar más porque se puede reparar. Benito ha explicado en Herrera en COPE cómo es esta novedosa innovación.
Una bombilla que tiene una duración de por vida, porque es la primera bombilla del mundo que está patentada, que se puede reparar y que se puede actualizar incorporándole los últimos elementos más eficientes del mercado. La primera reparación se prevé para 80 o 90 años después de su uso, es decir, tiene un uso medio de 100.000 horas. A partir de ahí la puedes reparar tantas veces como quieras.
La idea surgió en el año 1999, cuando Benito se quedó fascinado en un parque de bomberos de California, donde había una mágica bombilla. Al parecer, llevaba luciendo de manera ininterrumpida desde hace 119 años. Y como te puedes imaginar, Muros no pudo evitar su curiosidad. Comenzó a indagar y después de años de investigación y trabajo consiguió hacer realidad su eterna bombilla.
Es la primera bombilla del mundo certificada por el Ministerio de Industria de la Unión Europea a través de la certificadora internacional alemana TÜV Rheinland, como la primera bombilla del mundo reparable que tiene una duración media de 100.000 horas. Está certificada en tanto en la ISO 9001 como en la 14001, toda la empresa como fabricante de bombillas con tecnología LED sin obsolescencia programada.
Benito descubrió lo que era la obsolescencia programada, un término que hace referencia a la práctica que realizan muchas empresas con todo tipo de aparatos electrónicos. La intención es que tengan una duración limitada y así obligarnos, claro, a comprarlo de nuevo.
En el año 2000-2002, pues no me hacía mucho caso, nadie había oído hablar de la obsolescencia programada, nadie se creía que los gobiernos, los ministerios de industria de los diferentes países, pues pudieran permitir estas prácticas empresariales de acortar la vida útil de los productos para venderlos una y otra vez. Pues entonces cuando decidí, diseñar una bombilla que fuese reparable y que durara muchos más años que las bombillas tradicionales.
Su pesadilla comenzó al tratar de vender y comercializar este producto de larga duración. Y además era reparable. A ningún mercado le interesaba, claro, pero Benito al fin puede despertarse ese tormentoso sueño porque en octubre sus bombillas van a poder empezar a lucir.
A partir del día 1 de octubre vamos a hacer una plataforma online que será la primera plataforma del mundo de, digamos, un tipo Amazon, pero de la sostenibilidad.
Es genial, ¿no te lo parece? Su plataforma se llama Fenix, podemos encontrar toda variedad de productos sostenibles y entre ellos, claro, estas bombillas que brillarán sin fin, eternamente. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same,
doesn't mean I love you.
Bienvenida, si acabas de incorporarte a la noche de COPE, este es tu programa de las madrugadas, intentamos arroparte, acompañarte, que nos sientas muy cerca, si te sientes solo o sola, que te sientas también despierto, si tienes que estar, bueno, por tus circunstancias trabajando igual que nosotros a estas horas. En un ratito va a estar con nosotros, ya te lo avanzo, te lo anuncio, nada más y nada menos que el escritor Alberto Vázquez Figueroa. Acaba de bucear en la historia de la península ibérica, nada más y nada menos que hace 15.000 años, y nos va a llevar hasta esa tierra inhóspita en su última novela, la que hace ya el número 100, Miguel Palazón. Es increíble.
Nada menos.
Qué prolífico es este caballero.
Nada menos.
Los bisontes de Altamira. Y además vamos a hablar de esas muñecas que tanto miedo nos dan. Es verdad que algunos tienen fobia a los gatos negros, otros a los payasos. Los miedos al final son un poco irracionales. Y a mí me llama mucho la atención el miedo a las muñecas de porcelana. Y tú te has encargado de investigar un poquito dónde nacen esos miedos, ¿no?
¿De dónde vienen?
¿De dónde viene esa verdadera fobia a esos objetos inanimados?
Creemos que inanimados.
Sí, ¿no? Tú sabrás. Tú has estado ahí
andando
un poquito.
Ahora te contaré, sí.
Y mientras estamos esperando los mensajes que nos están llegando ya al número de WhatsApp y a nuestras redes sociales de nuestros queridos búhos, es decir, tus mensajes, hablándonos de tus propósitos de septiembre.
Y fíjate, Bea, que algunos se lo toman con humor.
Hola, familia. Soy Ángel, panadero de Chirches, en Castellón. Mira, mi propósito ahora, a partir de septiembre, es adelgazar, porque estuve la semana pasada en el médico y le dije: doctor, para mi peso, ¿cuál sería mi altura ideal? Y me dijo: 3,5 metros.
No será para tanto, hombre, no será para tanto.
A ver, digo yo que trabajar en una panadería tiene sus, ¿no? Tiene sus problemas.
Tienes que tener una fuerza de voluntad.
Joder, de hierro.
Con lo rico que está el pan recién hecho.
Ya te digo. Y unos bollitos. Bueno, esta oyente empieza literalmente nueva vida en septiembre con lo que eso conlleva.
Pues yo en septiembre me voy a vivir a otro país, así que mis propósitos serían tener la fuerza suficiente para enfrentarme a todo lo que me venga y encontrar un buen trabajo y mejorar mi inglés.
Pues muchísima suerte.
Que vaya bien.
Claro que sí. Muchísima suerte esta Bu en esta aventura. Ánimo y voluntad es lo que también tiene nuestra siguiente oyente, que tiene un triple propósito.
Mis propósitos para después del verano son hacer más deporte, estar más con los míos, salir antes de trabajar, en fin, comer mejor y aprender inglés. A ver si este año consigo hacer alguno de ellos.
Bueno, pues ánimo, ¿eh? Lo que pasa es que te has puesto muchos deberes.
Eso sí, poquito a poco, uno detrás de otro, y seguro que lo consigues. Lo que quiere Pablo es mantener, dice, el moreno que ha cogido estos días en sus vacaciones en la provincia de Soria. Dice: voy a ser el más metrosexual de la oficina, voy a cambiar el gel por aceite de ducha y a usar crema prolongadora de bronceado. Para un año que me cojo color, no lo quiero soltar.
Este es de los tuyos, ¿eh?
Ese es de los míos, ya a pesar de lo que se diga por ahí.
De los que intentan ahí presumir de morena y tienen un colorcillo ahí.
No llegan. Dice Fátima que no tiene un deseo ni una propuesta, sino una necesidad, que es dormir bien. Lleva muchos años durmiendo poco por culpa de su carrera y su máster en arquitectura, y que ahora que ha empezado a trabajar espera estar más tranquila y conseguir pasar de esas 4 o 5 horitas diarias.
Es muy importante dormir bien y descansar bien.
Ya te digo, que nos lo digan a nosotros.
¿Cuántos de vosotros nos estáis escuchando precisamente a estas horas? Porque a lo mejor no conseguís conciliar el sueño. Bueno, pues mucho ánimo.
Muchísimo ánimo. Juanjo tiene decidido empezar este otoño con su doctorado en geografía. Dice que siempre ha sido mi sueño y ya es hora de empezar a cumplirlo. Y otro que hay que mandarle mucho ánimo. Nos puedes seguir enviando tus propósitos de curso nuevo, como nos hemos llamado, con una nota de voz en nuestro WhatsApp, 661-201-512. También puedes comentarnos esto o lo que quieras en nuestra página de Facebook, La Noche de Cope, y en Twitter, donde somos @lanochedecope. Y no te olvides de darle a seguir.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
If I'm in the club, I get 100 steps.
Quiero hablarte ahora de Desire Vila. Era deportista de élite, concretamente gimnasia acrobática, en 2015. Se rompió la tibia y el peroné y una negligencia médica provocó la amputación de su pierna derecha. A partir de ahí cambió su vida. Las lágrimas se convirtieron en sonrisas y Desire Vila decidió, con el deporte como medio, ser positiva. Se reinventó, exhibió una capacidad de superación extraordinaria. Ahora es atleta paralímpica y su objetivo deportivo está perfectamente fechado. 25 de agosto de 2020 y localizado Tokio, capital nipona. Las oportunidades bailan con los que están en la pista de baile. Hagas lo que hagas, haz que merezca la pena. No sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuerte es la única opción. Con todas estas ideas y alguna más, Desire Vila afrontó su nueva vida desde una óptica llena de energía y de pasión. Es gallega, tiene 21 años y es una de esas mujeres que inspira al resto y que sirve como ejemplo para muchas que se verán reflejadas en ella. Por eso quiero charlar esta noche con esta deportista que irradia buen rollo borbotones. Buenas noches, Desire, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal han sido tus breves vacaciones?
Bueno, muy breves, como dices. Hemos estado de semanitas descansando, pero es normal porque tenemos el Mundial en noviembre, ahora también de una competición en París, con lo cual, bueno, era inviable descansar más de 2 semanas.
Has adoptado una postura muy concreta ante la desgracia que tuviste que vivir. ¿Qué fue lo que te empujó precisamente a ponerse en ese lado de la balanza?
Pues la verdad es que pasó todo tan rápido que no sé decirte una cosa en concreto. Yo sé que bueno, al principio estuve un poquito más, no me costó aceptarlo, ¿no? Estuve un poquito en depresión, mis padres me apoyaron muchísimo y yo luego creo que fue un poco por decisión propia, ¿no? Como que me di cuenta de que no podía seguir con esa actitud, no podía seguir estando todo el tiempo pensando en lo que me había pasado y tenía que empezar a mirar al presente y al futuro y sobre todo el haber empezado en el deporte también me ha hecho conocer a más gente como yo, aprender de su ley de vida, ¿no? De su forma de pensar, su forma de valorar lo que sí que nos queda y ahí fue donde empecé a apreciar que bueno, que por lo menos la vida me había dado una segunda oportunidad, ya fuera con una prótesis o como me tocara vivirla, ¿no? Pero tenía que aprovecharla.
Bueno, esa fuerza la tienes tú dentro, probablemente también la tengas heredada, ¿no? Del apoyo familiar, de una enseñanza también vivida con tu entorno más cercano, pero también es una manera de estar en el mundo y para ti el humor es importante.
Que tiene sus ventajas realmente.
Sí, la verdad que sí.
A ver.
La verdad que sí.
A mí...
Claro.
Iba a decir una cosa. Que...
Dilo, dilo.
Que me huelen mucho los pies, entonces por lo menos solo me huele uno.
Bueno, esto ocurría en la resistencia hace algún tiempo. ¿Cuándo se produjo, si es que lo hubo, el punto de inflexión en tu camino, ¿no? En ese cambio de mentalidad?
Sí, bueno, es verdad que no desde el primer día, pero sí desde bastante temprano me lo tomé con humor. Yo creo que en parte porque mis amigos saben que soy una persona pues divertida, muy chistosa, siempre está haciendo bromas y creyeron que la mejor forma de que yo lo aceptara, la mejor forma de que yo me sintiera cómoda con esta nueva situación era empezar a normalizarlo y cómo normalizarlo, pues incluso riéndonos de nuestros propios defectos. Entonces yo ya lo he tomado como parte de mi vida, ¿no? Y cuando me pasa algo relacionado con la pierna o de repente encuentro, ay, pues mira, esto es positivo, esto es una ventaja de ser coja, ¿no? Pues siempre intento compartirlo con los demás para que se den cuenta de que, bueno, podemos hacer chistes de cualquier cosa y sobre todo yo creo que es la mejor medicina para afrontar una situación como esta, ¿no?
Da gusto escucharte. Con lo joven que eres, con todo el camino que llevas recorrido, ¿no? De manera tan intensa en tan poco tiempo, eres un ejemplo para muchas personas. Como decía al principio, eres inspiración. Yo no sé si te sientes como una suerte de influencer o al menos una imagen de vitalidad en el ámbito mediático.
Bueno, influencer, tanto como influencer no creo, pero sí que es verdad que, bueno, siento que es como algo muy bueno que me ha dado esta situación, ¿no? El poder transmitir estos valores, transmitir mi forma de ver la vida y que otra gente pues se pueda sentir identificada, pueda aprender de lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? De lo que yo he aprendido durante este camino Y bueno, pues si puedo servir de ejemplo para cualquier persona o incluso ayudarles viéndome a mí como ejemplo de superación, pues para mí es todo un orgullo, ¿no? Y incluso a veces pienso que es como demasiada presión en el sentido de, bueno, tengo que estar un poco pendiente de no meter la pata, nunca mejor dicho. Pero sí que me gusta, pues eso, un poco a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, intentar transmitir ese mensaje positivo de que se puede salir de cualquier situación, se puede superar cualquier situación negativa con una mentalidad positiva.
Lo único incurable son las ganas de vivir. Esto es algo más que el título de tu libro, es también un lema de vida, ¿verdad?
Sí, bueno, lo he tomado como lema porque es una frase muy importante en mi recuperación. La escuché por primera vez cuando estaba en el hospital y es muy curioso que es de las pocas cosas que recuerdo de la UCI porque estaba muy medicada y sin embargo esa frase que escuché una enfermera que me la transmitió cuando yo estaba sedada pues me quedó grabada en la mente y entonces pues siento que fue como un poco punto de inflexión de darme cuenta de que, bueno, no todo estaba perdido, de que me habían quitado una pierna, pero yo seguía viva y seguía, era joven, podía hacer muchísimas cosas y todo lo que me propusiera lo iba a conseguir.
Me voy a detener ahora en el capítulo 6 de tu libro. La vida es el 10%, lo que sucede el 90%, cómo respondes a lo que te sucede. ¿Qué tal tus respuestas a la vida?
Bueno, es que esta frase yo creo que es, vamos, esencial para cualquier cosa que nos ocurre, porque a veces victimizamos demasiado, dramatizamos demasiado y yo me he dado cuenta de que no soy la única que tiene problemas, no soy la única que ha pasado por algo difícil, ¿no? Que todo el mundo a lo largo de su vida va a tener alguna situación desagradable, alguna situación que le gustaría no tener que vivirla, pero al final lo que realmente vale la pena es nuestra actitud ante esas situaciones. Por eso digo que la vida es 10% lo que te sucede y 90% cómo reaccionas, cómo afrontas eso que te pasa, porque al final las cosas nos van a pasar a todos, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener situaciones negativas, pero lo que importa es cómo nosotros la afrontamos.
Bueno, y esta mujer que sigue imparable, porque tú sueñas con Tokio 2020.
Sí, bueno, yo creo que es el sueño de cualquier deportista de élite y este año empieza ya la carrera olímpica, ¿no? La preparación hacia ese gran sueño. Sí que es verdad que tenemos objetivos pequeños antes de cumplir ese gran objetivo. Pues, por ejemplo, tengo ahora campeonatos internacionales, tengo que intentar mejorar mis marcas para poder clasificarme, pero bueno, la verdad es que es un objetivo muy ambicioso, pero bastante realista si se trabaja y se sigue luchando como hasta ahora.
Porque antes de eso hay que lograr el billete. Compites en el Grand Prix de París, ¿verdad?
Sí.
¿En qué pruebas?
Sí, bueno, es un meeting internacional, es un Grand Prix en el que participarán, pues yo creo que las mejores atletas de mi categoría del mundo, porque sobre todo es una fecha muy importante porque está muy cerquita del Mundial. Y bueno, pues voy a competir en las dos pruebas que yo practico, que son los 100 metros lisos y el salto longitud.
Uh-huh. Por cierto, ¿cómo de nerviosa estás ante tu estreno como youtuber? Que dentro de nada debutas, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto que ya tenía muchas ganas de empezar. Lo que pasa es que ando a tope y no tengo tiempo y ahora en verano que como ya no tenía que estudiar para la universidad y tenía un poquito más de tiempo libre, pues empecé a desarrollarlo y nada, es un poco una forma de transmitir todos los valores, dar consejos a personas con amputación, sobre cómo cuido el muñón, ejercicios en el gimnasio y bueno, pues me gustaría poder intentar ayudar a otras personas, ¿no? Que vean mis vídeos y que les pueda servir de ayuda, tanto si tienen discapacidad como si no, para aprender sobre deporte adaptado y también pues transmitir mis experiencias.
Queda poquito porque el canal lo abres el 1 de septiembre. De momento Sí. Cuentas con 18.000 seguidores en Instagram y Sí. Casi 5.000 en Twitter. O sea que no está mal para empezar, ¿no? Para redirigirles a tu nuevo canal de YouTube.
Sí, la verdad es que, bueno, me da un poquillo de vergüenza hablar en la cámara, pues me está costando un poquillo, pero yo creo que las intenciones son buenas, así que espero que a la gente le guste y sobre todo que pueda ayudar a alguien.
Uh-huh. En tus tweets, bueno, pues eres muy tú, ¿no? Eres muy natural, eres muy fresca, muy vitalista. Y el otro día leía un tuit tuyo que me encantó porque mezclaba algo de coquetería y humor a partes iguales. Yo no sé si sabes a cuál me refiero.
El de la birra rosa, que me he puesto una birra nueva.
Sí, sí, sí. ¿Eres presumida?
Sí, soy muy presumida, pero sobre todo he descubierto que al final tener una prótesis tiene muchas ventajas, como decía antes, una de ellas es que puedo ir cambiando la pierna de los colores que quiera, combinarla con la ropa, o sea, puedo ponerla de mil maneras, ¿no? Y hasta ahora la tenía dorada y, bueno, como he tenido que hacer un encaje nuevo porque el otro día me quedaba bastante grande, pues aproveché y me la puse rosa de brilli brilli.
De brilli brilli, ¿no? Decías, sí, dejamos atrás sí. La pata de oro para ser más Barbie que nunca, porque alguna ventaja tiene que ser coja, ¿no?
Sí,
y tunear la pierna. Qué bueno. Bueno, lo último, ¿qué proyectos de futuro tienes? ¿Visualizas alguna meta personal en los próximos años?
Bueno, tengo bastantes. Ya el más reciente, como hemos hablado, el de YouTube, que sí que era un paso bastante grande que quería dar. Y luego, pues, a nivel deportivo, todo el tema de Tokio y, por supuesto, ir mejorando las marcas. A nivel académico, estoy estudiando Relaciones Internacionales, con lo cual, bueno, intentar seguir combinándolo con el deporte, aunque a veces no es fácil. Y luego, pues, también me gustaría seguir creciendo a nivel profesional como conferenciante y, bueno, ojalá en un futuro no muy lejano poder publicar mi segundo libro.
Me encanta la pierna, ¿eh? De brilli brilli rosa.
Sí, destaca muchísimo.
Sí, la estoy viendo precisamente ahora en tu perfil de Instagram. Si queremos seguirte, ¿dónde te encontramos?
Bueno, mis redes sociales son todas @desibila98. Tengo también una página web que está casi siempre actualizada sobre mis marcas deportivas y todos los proyectos que voy realizando y en YouTube pues es mi nombre, Desiree Vargiela.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Desiree. Nos ha encantado charlar, escucharte y aprender de ti. Que vaya muy bien y ojalá llegues a ese objetivo de Tokio 2020.
Gracias, Bea. Gracias a todo el equipo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a poner ahora un poquito cómodos, es la mejor manera de disfrutar de lo que nos están ofreciendo en cope.es. Vamos a bucear en nuestra página web, nos vamos a sumergir en ella para descubrir secciones curiosas, los podcasts del verano, las mejores historias, Palazón.
Mira, historias curiosas desde historias curiosas a historias de superación como la de Juan Ramón Amores, alcalde de la localidad castellano-manchega de La Roda, en Albacete. Mucho seguro que le suena por sus famosos bollos, los Miguelitos. A Juan Ramón le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en 2015 y le dijeron que solo le quedaban 3 años de vida. Estamos en 2019, llevan 4. Pero esto no fue un impedimento para que se presentara a las elecciones de su querido pueblo y arrasara. Ha recibido todo tipo de distinciones, desde la medalla de oro de la Cruz Roja Española hasta la medalla de oro de Castilla-La Mancha. Juan Ramón ha contado en Herrera, en COPE, que dedicar las 24 horas del día a su pueblo le hace feliz y que la política debe de servir para normalizar y hacer más fácil la vida de todos.
Para mí lo más importante ahora mismo es la visibilización, para que la gente vea que los enfermos de ELA no somos raros. Y yo creo que con esa reflexión animaremos a la gente que decide en política a hacer de la política la protagonista de lo que se debe tratar en esto, ¿no? El hacer más fácil la vida de las personas.
Un mensaje y una historia con una lectura positiva que puedes escuchar ya en cope.es, donde encuentras la entrevista completa.
En esta época de verano, donde tenemos tiempo para dedicarnos al menos un poquito más a nosotros mismos, para disfrutar del sol, para broncearnos, para ir a la peluquería y ponernos guapos, ¿qué pasa con la vuelta al cole y al trabajo que está cada vez más cerca? Que hay quien le da por cambiar de look.
Y si no, que se lo digan al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, que nos sorprendía estos días con una nueva imagen. El presidente del PP acudía a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid con un cambio de look muy llamativo y que ha dado de qué hablar. Tras sus vacaciones, luce una cuidada barba La web de cope.es, como somos así de curiosos y nos
gusta
investigar...
Claro, pereza afeitarse en verano, hijo, de verdad.
Oye, más de uno, ¿eh? También en la redacción de COPE, que ha vuelto con barba. Como somos así de curiosos y nos gusta investigar, hemos rememorado los mejores cambios de look de nuestros políticos. Porque ¿quién no recuerda cuando José Bono regresó con más pelo a la vuelta de vacaciones que con el que se fue? Por no hablar del cambio radical de José María Aznar a su mujer, la que fuera alcaldesa de Madrid, Ana Botella... Parece que le gustaba.
Convivo con el hombre que caminó pues durante mucho tiempo con muchas presiones y que ahora tiene menos, que por eso lleva melena. Y además tengo que decir que a mí me gusta.
Gracias, Ana, muchas gracias por tu generosidad. Y tengo que decirte que estoy muy orgulloso de ser tu marido.
¡Olé! ¡Ay, qué bonito! Gracias por ser tan generosa, cariño. Estoy orgulloso de ser tu marido. Si quieres descubrir más cambios de imagen en nuestros políticos, en cope.es.
Y fíjate si somos curiosos en cope.es, que también nos hemos propuesto descubrir lo que no sabe ni el buscador de los buscadores, es decir, Google.
Eso es, porque seguro que Google no sabe dónde está la ventana de la inspiración. La ciudad de Burgos tiene un viejo palacio junto a la catedral, el Palacio de Castilfalé, un edificio muy conocido por burgaleses y por visitantes y peregrinos, no solo por su arquitectura, sino por la leyenda que guarda. En este edificio vivió don Antonio Valdés y Bazán, un ilustre marino burgalés, ministro de Marina, con el rey Carlos III, que desde esta ventana de la que te hablo, se inspiró para uno de los símbolos más importantes que representan a nuestro país. ¿Cuál? Pues en cope.es lo puedes saber.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Dime una cosa, ¿aún guardas las viejas muñecas de porcelana con la que podías jugar de niño, de niña? Si es así, es posible que no padezcas pediofobia. Es decir, temor a que tus muñecas tengan vida propia y en realidad finjan ser un objeto. Miguel Palazón,
dime,
¿por qué vamos a contarle esta historia a los búhos?
Porque este verano en las salas de cine de España se han estrenado un par de pelis que tocan este tema de los muñecos diabólicos.
¿Qué has hecho para que te metan ahí?
Me quito los
cables. ¿Tú verás? Una de ellas es Annabelle vuelve a casa, la tercera parte de la trayectoria filmográfica de esta traviesa muñeca de porcelana que en esta ocasión se escapa de una vitrina que está en una especie de cárcel para objetos malditos con impulsos asesinos. Pero no ha sido el único estreno diabólico muñequil del verano, vea.
En Cashland creemos que la felicidad no se consigue solo con la diversión. Se trata de ser conocido, entendido, querido. Os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo.
¿Chucky?
Puedo decir que Beatriz Perezotín ha cerrado los ojos, ¿eh?
Me está dando la noche, guapo.
Porque también, en efecto, ha vuelto a la gran pantalla Chucky, el muñeco diabólico, en un remake de la versión original.
Miguel, ¿por qué muchas personas le dan miedo a los muñecos? ¿Tiene mucho que ver el cine o va más allá de eso?
¡Qué alegría que me hagas esta pregunta, Bea! Aquí es donde volvemos al concepto de pedofobia, que, como ya has dicho, es el temor a que esos objetos tengan en realidad vida propia y finjan ser muñecos. En esto de la pedofobia, según hemos investigado en la noche de COPE, influyen dos factores. Del primero ya hemos dado un par de pistas y lo acabas de decir tú, el cine, la cultura popular. Y es que antes de Chucky o Annabelle, el tema de los muñecos terroríficos ya se puso de moda con películas, por ejemplo, el tráiler que estamos escuchando, como Magic, rodada en 1978 con Anthony Hopkins como protagonista.
Pero Miguel, aparte de la cultura popular... ¿Hay alguna explicación científica, psicológica?
Hay teorías que se dice. La primera nos lleva hasta el padre del psicoanálisis, hasta Sigmund Freud. En su investigación transformada en libro titulado Lo siniestro, el pensador, nacido en lo que hoy es la República Checa, dice que autómatas y muñecos pueden parecer tenebrosos porque están a medio camino entre lo vivo y lo muerto. Evidentemente son objetos, pero los niños desean que esos objetos cobren vida. Y no siempre sus almas son como las de Woody. Hay un amigo en mí. Venga, respira.
¿Se me notaba mucho?
Un poco, estabas así como encogida.
Apretando.
Sí, apretando.
Apretando. Afortunadamente, siempre nos quedarán muñecos como él, como Buzz Lightyear, como todos los que aparecen en las pelis de Toy Story. ¿Todos? En su cuarta entrega hace un guiño a este tipo de muñecos, también conocidos como monchitos, esos ventrílocuos que representan a un hombre joven y que giran la cabeza 360 grados. Sí, casi casi como los búhos.
Sí, 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 sí.
Los búhos 270.
No tan simpáticos o no tan inocentes. En cualquier caso, Bea, siempre podemos llevar a nuestros amigos diabólicos a un lugar en México llamado la Isla de las Muñecas. Está en plena Ciudad de México, en plena capital. Desde donde hay un montón de muñecas rotas, es como una especie de barrio arbolado.
Y de cementerio, ¿no? De muñecas.
Mm-hmm. Es un cementerio de muñecas, donde las muñecas rotas, deshilachadas, desvencijadas, cuelgan de árboles y lo pueblan absolutamente todo. En teoría, para ahuyentar al espíritu de una chica ahogada allí en el año 2001. En teoría.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 38 minutos de la madrugada, la 1 y 38 en Canarias. Ya está sentado en los estudios de la cadena COPE en la noche uno de los pocos hombres que puede presumir de haber tenido muchas vidas y de haber salido ileso en todas ellas, incluso en las más peligrosas, como periodista de guerra. Acudió a 9 conflictos. Nos visita Alberto Vázquez Figueroa, es canario, 82 años, inventor, empresario y escritor. Por cierto, uno de los más prolíficos de este siglo, con la novela que trae entre sus manos, Los bisontes de Altamira, son ya 100 los libros que ha escrito. Y en esta última entrega nos lleva más allá y nada menos que a la península ibérica hace 15.000 años. Qué difícil imaginar la vida, ¿no?, de aquellos primeros hombres, con lo poco que sabemos de ellos en nuestros días. Aún así, nos va a presentar a dos primos, Anshok y Mungo, dos miembros de la tribu de los Gamanas, que se van a encontrar con las distintas tribus que habitaban entonces la península y van a descubrir en su propia piel lo difícil que es sobrevivir en esos años. Alberto Vázquez Figueroa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles eran esos peligros comunes en esos años?
Todos.
¿Todos?
Hace 13.000 años, en el mundo, los peligros eran todos.
sobre todo una península ibérica que en aquel momento pues no tendría más de 8.000 habitantes. Este es el libro de la historia, supuesta historia, del hombre que pintó las cuevas de Altamira, que según parece fue una sola persona, los bisontes fue una sola persona. Cuando Miguel Ángel Revilla un día vino a mi casa, él viene con frecuencia a comer a mi casa, empezó a hablarme de él y de esa idea, a mí lo primero que me llamó la atención es por qué hace 13.000 años de pronto nace un genio de la pintura, de cual Picasso dijo, después de ver esto, todo es retroceso. Este hombre lo pintó dentro de una cueva, sin tener a los bisontes delante, de memoria. O sea, pintar las meninas, teniendo allí a las meninas, que se pongan a la derecha o a la izquierda, que más luz, menos luz, y más tiempo, menos tiempo, pero pintar en una cueva, en el fondo de una cueva, sin tenerlos delante, es una genialidad. Entonces me pregunté, ¿por qué los genios no tienen ascendentes ni descendentes?
¿Y eso?
De repente nace un genio de la pintura, pero no tiene hijos geniales, ni padres geniales. Nace un genio de la música, de la literatura. Todos los genios que han sido en esta vida, luego no tienen a nadie.
No se hereda la genialidad.
No tiene la genética de genialidad. La genialidad es única. Y la pregunta entonces es, ¿por qué la naturaleza humana es así? ¿Por qué no sigue esto? Eso para mí es una de las cosas más curiosas de este libro y que más me interesaron.
Y después de haber trabajado en sus páginas, ojo que este libro hace ya el número 99 de todos los que ha escrito, ¿sí? ¿Ha encontrado la respuesta?
No, y me gustaría que alguien me la diera. Es decir, ¿por qué en el cerebro de un ser humano de pronto se juntan algo y hace que ese ser humano sea absolutamente diferente? Entonces ese libro para mí ha sido más de preguntas que de respuestas. Luego me encontré con una cosa muy curiosa. Ellos van recorriendo toda la península ibérica y de repente, bueno, tienen que comer. Y digo, bueno, un momento, ¿qué comían estos señores?
¿Qué se comía, claro? Hace 13.000 años. ¿Cómo?
Desde luego no comían patatas ni tomates, que esos vinieron de América. Tampoco comían arroz, tampoco comían ajo, ni cebolla, ni zanahoria, ni montones de cosas. Y esa fue una de las cosas más complicadas de escribir esta novela.
Me imagino que la documentación, ¿no? ¿Dónde se documenta uno?
Y mucho sentido común y sobre todo evitar meter la pata. Yo casi todos los libros que había escrito, pues era bueno, en el desierto, he pasado 20 y tantos, casi 30 años en África, de la selva Manao y todo eso, porque he pasado 14 o 15 años en Sudamérica. Si hablo de guerra, porque he vivido 8 o 9 guerras. Si hablo del fondo del mar, porque he sido submarinista. Pero no, nunca he sido un hombre de hace 13.000 años.
Creo que ninguno de los que estamos en estos momentos bueno, despiertos no, a estas horas lo hemos sido.
Bueno, hay algunos que mentalmente sí.
Se quedó en esa época.
Se quedaron,
¿no?,
hace 13.000 años.
Primer genio.
Más viendo hoy en día a los políticos, dice, coño, se quedaron hace 13.000 años.
Pero qué difícil, ¿no? Uno de los grandes inventos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o definirlo de alguna manera, de ese hombre, se ha dicho siempre que fue el fuego, pero usted no está de acuerdo.
No, el fuego no fue en absoluto un invento del ser humano. El fuego estaba ahí, caían los rayos, los bosques se incendiaban por el calor. El fuego ha sido conocido desde hace millones de años. Lo importante fue el descubrimiento de la aguja de coser. Uh-huh. Hasta ese momento, los hombres se habían cubierto con peles. Cogían una pel, hacían un agujero, se la ponían encima y la amarraban. Pero les entraba frío por todos lados. Ahora descubrieron la aguja de coser, de hueso. Metían la aguja de coser y metían un tendón de animal y entonces podían unir dos pieles. Al unir dos pieles se hacían un traje. Se hacían sombreros.
Más abrigados, claro.
Y sobre todo zapatos. Eso fue para ellos el abrirse el cielo. Entonces esta novela o lo que sea, uno de sus primeros tratamientos es eso, ver cómo el ser humano aprende esa cosa. Y eso se queda en el cerebro del ser humano.
¿Qué aprendizaje vamos a rescatar de estas páginas que nos llevan a ese mundo tan alejado del contemporáneo del que conocemos? ¿Y qué le debemos a esos primeros hombres?
Hombre, yo creo que se lo debemos todo. Estamos aquí por ellos, porque ellos fueron capaces de dar un primer paso. de aventurarse en mundos que no conocían. Hay una parte que a mí me gusta mucho del libro, cuando los dos primos han salido de los Pirineos y del Cantábrico. Y recorren toda la península, los mandan a buscar bisontes, que para entonces era lo importante para ellos. Ellos van intentando encontrar de nuevo el mar, porque saben que en el mar está su caverna y sus amigos y su familia. Y al final un día llegan al mar y se encuentran felicísimos. Ah, ya estamos cerca de casa. Pero por la noche, de pronto uno de ellos se despierta y le avisa al primo. Oye, escucha, ¿qué pasa? Y el otro, claro, se despierta seguidamente con las armas listas. ¿Qué pasa? Dice, no pasa nada, pero escucha. Y el otro dice, no oigo nada. Dice, ese es el problema. Nosotros, cuando dormíamos, oíamos el ruido de las olas. Aquí no oímos nada.
El silencio.
¿Y eso por qué? Pues porque esto no es el mar. Dice, hombre, sí es salado. Sí, sí, pero no es nuestro mar. Han llegado al Mediterráneo.
Y las olas, nada que ver con las cantábricas.
Ni las olas, ni nada.
El mar cántabro, nada que ver con el Mediterráneo, desde luego.
La diferencia entre el Cantábrico y el Mediterráneo.
Se desviaron un poco, ¿eh? Se desviaron un poco.
Hombre, no había brújula, no había carretera, no había letrero, no había por aquí se va Benidorm.
Claro, y mirar el cielo todavía, ¿no? Como guía, no lo tenían
no,
claro.
No, ten en cuenta que, por ejemplo, la estrella polar solo aparece muchísimos siglos después. Uh-huh. O sea, en aquel momento el eje de la Tierra estaba girado. Poco a poco la Tierra va girando sobre sí mismo, a su eje va girando, sobre todo gracias al hielo de los polos. Entonces, en aquel tiempo no había lo que se llama la estrella polar. Había otra estrella, pero no fue sino muchísimos siglos más tarde cuando los seres humanos ya fijaron que había una estrella, que ahora se llama la polar, por la cual nos dirigimos, pero dentro de 2000 años la estrella polar ya no estará ahí, ya no será esa. La que marque el norte siempre será una nueva que viene. Es curioso esas cuestiones. Ellos un día ven el cometa Halley. Uh-huh. Entonces empiezas a ver el cometa Halley. La primera vez que lo vieron y documentaron que se veía fueron los chinos, hace 3000 y pico de años, o 2000 y pico de años. Entonces los chinos fijaron, el cometa Halley es puntual por excelencia, cada 72 años aparece. Entonces está documentado cuándo el cometa Halley ha aparecido. Y entonces me he molestado en mirar cuándo apareció el cometa Halley sobre la Tierra. Uh-huh. El cometa Halley pasó por encima de Israel 11 años antes del nacimiento de Cristo. Lo cual quiere decir que si nos guiamos por la religión, cuando los magos de Oriente llegaron a Belén, venían siguiendo a un cometa. Y además se ve cuando ponemos el
la estela, ¿no?
Ponemos la estrella. Esa estrella era el cometa Halley. Y el cometa Halley pasó 11 años antes de lo que se dice. Y ya algunos de los Lucas... Parece que fue
tendríamos
Lucas.
Que cambiar el calendario, ¿no? Entonces.
Sí. No, si ellos dijeran que Jesucristo no había nacido cuando se dice, porque no era posible que a él lo recibieran en el templo a los 6 uh-huh. años, que él llegó a los templos a los 16 o 17 años, y que Jesucristo no murió a los 33, sino a los 43. Hay una diferencia en muchos escritos de la época en que Jesucristo nació 11 años y murió, lógicamente, 11 años después. Y eso coincide exactamente con el paso del cometa Halley.
Qué maravilla, qué historia, ¿no?
Es curioso.
Es curioso, es curioso.
Pero es que lo mira y matemáticamente es así.
¿Qué es lo que más le ha gustado y con qué es lo que más ha disfrutado de los bisontes de Altamira?
Lo que más me ha gustado, escribirlo. Me he divertido mucho, lo paso muy bien.
Me da la sensación de que Alberto Vázquez Figueroa no hace nada a estas alturas de la vida que no le divierta y que no le haga pasar un buen rato.
A veces tengo que venir a la radio y cosas.
¡Vaya!
Pero menos mal, me encuentro una chica guapa que lo ves. Siempre anima mucho. Hombre, mira, yo ya he hecho bastantes cosas que no me gustaron. Recuerdo que una vez tuve que ir a recuperar todos los cadáveres de cuando cayó la la presa de Ribadelago, en Sanabria. Allí tuve que recuperar cientos de cadáveres. Eso fue muy desagradable. Las guerras son muy desagradables. Mi profesión me ha llevado a esas cosas, pero no porque a mí, me gusta ser aventurero, voy a ver qué pasa. No. Yo he ido a las guerras porque era mi oficio. Pero muchas veces no te divierte.
No, en una guerra poca diversión hay, desde luego, poca. Pero escribiendo una novela como esta, seguro que sí, y una gran lectura para este verano, Los bisontes de Altamira.
Además tiene una cosa muy buena este libro, ¿eh?
Sí.
Si lo lees en verano en la playa y hace mucho sol, como es grande, te lo puedes poner en la cabeza.
Bueno, tampoco es tan grande. Es muy manejable, ¿eh?
Es muy bonito, mira la portada.
Preciosa la portada. Sí.
Pues la ha hecho mi hija.
Sí, bueno.
Mi hija es una de las mejores portadistas que existen. Y no sé de dónde le viene el talento, porque yo soy incapaz de pintar.
¿No es genético, entonces?
¿Eh?
¿No es genético, entonces?
No, eso no es. Bueno, pero ella no escribe y yo no soy capaz de hacer una portada como esta.
Pues una gran portada, la de Los bisontes de Altamira.
Además las hace en un momento, le dice una portada, pum, 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 y en un momento te
lo tiene claro,
te,
¿no?
Capta todo. Y sin embargo no se dedica a ello, a esto.
Es creativa.
Es creativa, pero ella sabe lo que es. Como esta maga, hace juegos de tiene un espectáculo de juegos de magia. Y me hace cosas. El otro día me hizo una cosa, me pone una baraja encima de la mesa, me dice, no la abra, pienso una carta. Bueno, pienso una carta. Ahora abre la baraja, extiéndela. Hay una carta al revés. Miro la carta al revés y es la que yo había pensado. Me lo hizo 4 veces.
No había manera de descubrir dónde estaba
el juego.
Y no
me quiso decir, ni a siquiera a su padre.
Claro, es que es maga.
Nada. No, eso no lo puedo decir. Me puse un mal humor. Que...
Y ya no tiene edad para castigarla.
No.
Bueno, pues ha sido un placer tenerle en la noche de COPE como un búho más. Nos vamos a despedir de Alberto Vázquez Figueroa. Esta novela hace ya el número 99.
Bueno, ya he terminado la número 100.
Ya tenemos la número 100,
sí.
Que está en el horno.
Ya está terminada, la terminé ayer.
Incombustible, usted, no para.
Bueno, es una novela dedicada, curiosamente, a Monseñor Óscar Romero, el que asesinaron cuando estaba diciendo misa en El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, cuando pronunció su famoso Sermón del Fuego, acusando a los militares de entonces de San Salvador de las crueldades y los crímenes que estaban cometiendo contra la población, y ahí mismo le dispararon y lo mataron sobre el altar. Es mártir, ahora acaba de ser declarado santo y mártir. Jamás se me hubiera ocurrido escribir una historia sobre un religioso, pero esto era un religioso tan especial, que al final me decidí a escribir el libro sobre él. Curioso que yo, que soy absolutamente no creyente, haya escrito una novela sobre un mártir.
Bueno, pues seguro que alguna transformación ha tenido en su interior.
No, simplemente lo veo como ser humano maravilloso, tan maravilloso que ahora está en los
que
altares.
No es poco.
Y creo que esa novela había que escribirla.
Pues muchas gracias, estaremos impacientes por leerla.
Bueno.
¿Cuánto tardaremos en verla?
Bueno, yo ya la he terminado, eso ya depende de...
De la editorial.
La editorial y todas esas cosas. Yo ya termino eso y ahora...
A otra cosa.
Mañana empezaremos otra.
¡Qué energía, madre mía! Bueno, pues buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Vázquez Figueroa, un placer tenerle con nosotros en la noche de COPE.
Igualmente.
Hasta pronto.
Bonita sonrisa.
Gracias. Comes along. calling me the way it used to do. Miguel, yo no sé si recuerdas la historia de un joven que hemos contado también en el programa, que pesaba casi 400 kilos, 385, y tuvo que ser trasladado en un camión de mudanzas al hospital. Su vida, desde luego, corría peligro. La historia nos impactó a todos. Bueno, pues tengo una buena noticia. Después de un año, ha conseguido perder 200 kilos y su vida ya es otra.
¡Qué bien!
Cierto es que todavía tiene que perder muchos más. Pero hoy en la noche de COPE vamos a contar su historia y vamos a contarte también cómo lo ha conseguido y cómo está en estos momentos. Y además, a partir de las 3 vamos a hablar de oratoria, porque el próximo curso los alumnos andaluces de educación primaria, entre los 6 y los 12 años, van a dedicar media hora semanal a la oratoria y al debate de distintos temas en clase. Va a formar parte de la asignatura de lengua castellana y queremos saber si es el inicio de algo positivo en la educación española, si cundirá el ejemplo. Vamos a descubrir qué es lo que la oratoria hace por nuestros hijos y lo útil que puede llegar a resultarles en su vida de adulto. Fíjate, Miguel, que si desde pequeño ya te invitan a salir a un escenario, a defender tu opinión, cuando tú llegas a tu vida de adulto,
te los comes.
Te los comes con patata, no te tiembla ni el bigote.
Claro.
Bueno, nosotros contigo, querido Búho, estamos hablando de tus propósitos de septiembre. Es verdad que todavía nos quedan aún 9 días de agosto, que aún muchos estáis disfrutando de vuestro veranito, pero nosotros ya vamos aterrizando poco a poco y necesitamos tener objetivos.
Claro, que nadie se agobie, que aún quedan unos cuantos días de agosto y algunos de vacaciones, pero hay que ir haciéndose a la idea. Por ejemplo, Paula de Gijón tiene muy claro por dónde van sus intenciones a partir del próximo mes.
Propósito para este año escolar sería aprobar la oposición a correos y que me publiquen un libro. Si me pasa a la vez, oye, ya lanzaré cohetes, ya los oiréis desde Madrid. Y por cierto, si queréis os envío unas casadillas porque allí me disteis hambre.
Claro, ayer hablamos de las recetas familiares. No sé qué son unas casadillas, pero tiene pinta de estar rico.
Tú si quieres enviarlas, envíalas. Que nosotros linkamos el colmillo.
Claro, claro, mujer, no te cortes. Ya me parecía raro, Bea, que este propósito aún no hubiese salido.
Hola, buenas noches. Pues en septiembre empiezo a trabajar otra vez de profesor y mi propósito es dejarme de fumar, porque la verdad es que la garganta se resiente mucho en este trabajo y bueno, pues ese es mi propósito. Voy a ver si lo consigo. Un abrazo.
¡Ánimo! ¡Que sí, que se puede! ¿Eh?
Sí, hombre,
a por todas.
Efectivamente. Y un buen reto al que puede seguir este otro.
Mis proyectos para septiembre, lo más urgente, el gimnasio. Hay que quitarse esos kilos de más del verano, como sea. Y a continuación, pues unas clases de historia de España, por ejemplo, para darle un poquito al coco, que estoy jubilada, y unas clases de pintura para relajarme. De momento, para septiembre, yo creo que eso ya está bien. En octubre ya veremos si me apunto algo más.
En octubre ya veremos. Nos puedes seguir enviando tus propósitos de curso nuevo con una nota de voz en nuestro WhatsApp 661-201-512. También puedes comentarnos esto, lo que quieras, en nuestra página de Facebook La Noche de Cope y en Twitter, donde somos @lanochedecope.